En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos una semana más a nuestra síntesis de noticias comentadas. Empezamos.
Según informa el diario ABC, el gobierno español prevé financiar las actividades de las confesiones consideradas de notorio arraigo, musulmanes, judíos y evangélicos, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se trataría, según fuentes socialistas, de aplicar con rigor los acuerdos suscritos con estas tres confesiones en noviembre de 1992, que se referían a la subvención para la contratación de profesores de religión, la creación de espacios propios en los medios de comunicación públicos y la asistencia religiosa en hospitales, centros penitenciarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ministro de Justicia, Fernando López de Aguilar, reconoció apelando al artículo 16 de la Constitución que es un deber de los poderes públicos respetar el pluralismo religioso y establecer acuerdos de cooperación con entidades religiosas con presencia en España, aunque manifestó que antes habría que proceder a una objetivación de su representatividad.
Las minorías religiosas han sido perseguidas o discriminadas a lo largo de la historia de España. Hoy, en la España constitucional, que se define como no confesional, la religión mayoritaria cuenta con beneficios fiscales y asignaciones anuales a cargo de los presupuestos del Estado, de las que carecen las demás confesiones, así como con la exclusividad sobre la educación religiosa. Más vale tarde que nunca. El cumplimiento del acuerdo firmado entre las confesiones de notorio arraigo y el Estado en 1992 es un paso decisivo hacia la neutralidad religiosa en nuestro país. Seguimos en España.
El Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid firman un protocolo por el que acuerdan erigir un único monumento a las víctimas del 11 de marzo. Para ello unificarán los dos concursos de ideas convocados y financiarán conjuntamente el proyecto. El monumento estará situado en la estación de trenes madrileña de Atocha, lugar de algunos de los atentados terroristas del 11 de marzo. Al mismo tiempo, en Nueva York se empieza a construir el edificio central de la Zona Cero. El edificio que sustituirá a las Torres Gemelas pretende ser el rascacielos más seguro del mundo y se denominará Torre de la Libertad.
El monumento a las víctimas en Madrid o en Nueva York en forma de reconstrucción de las torres supone un alegato a favor de la vida y la libertad frente al terror y la barbarie. Contra la barbarie y por el entendimiento entre culturas también está comprometida la iniciativa de la que les contamos a continuación.
Esta semana tendrá lugar el cuarto Parlamento de las Religiones del Mundo, convocado para los próximos días 7 al 13 de julio, y uno de los acontecimientos estelares del Fórum de Barcelona 2004. Los organizadores esperan reunir en este encuentro de concordia interreligiosa a cientos de confesiones, entre ellas las mayoritarias, cristianismo, islamismo, budismo, hinduismo y judaísmo, y a no menos de 5.000 personas. El objetivo del Parlamento de las Religiones es que las distintas confesiones den un ejemplo de diálogo y convivencia mezclándose durante una semana y poniendo sobre la mesa la dimensión espiritual del ser humano. El lema que presidirá este cuarto Parlamento es Senderos de Paz, el arte de saber escuchar, el poder del compromiso.
Esperemos que en este Parlamento se pueda establecer un diálogo fluido que propicie el conocimiento mutuo entre religiones. A veces no basta con saber escuchar y comprometerse. El Parlamento de las Religiones debe estar también atento a las formas de demonización y discriminación tanto hacia la mujer como hacia las otras religiones y hábitos de vida y costumbres. Nos trasladamos a Israel.
El jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior Israelí, se mostró preocupado por una radicalización de los grupos de extrema derecha en la perspectiva de la retirada de la Franja de Gaza, según una fuente gubernamental. Las declaraciones del jefe del Shin Bet, Avi Dichter, desencadenaron una polémica pública en Israel. El Consejo Rabínico de Judea y Samaria acusa al jefe de seguridad de instigar, de forma indiscriminada, en contra de todos los pobladores judíos de los territorios, mientras que los diputados Ariel y Eldad, del Partido Unión Nacional, exigen que el comandante del Shin Bet comparezca de inmediato ante la Comisión de Defensa del Parlamento. 7 militantes de extrema derecha fueron detenidos a principios de junio por incitación a la violencia contra las fuerzas de seguridad encargadas del desmantelamiento de colonias.
En cualquier estado de derecho, el gobierno persigue a quienes atentan o amenazan con atentar contra sus principios o contra las decisiones de la mayoría, e Israel no es una excepción. Seguimos con noticias sobre el plan de retirada de Gaza. Se intensifican los contactos entre Israel y Egipto.
El general Amos Gilad, jefe del Comando Superior Político Militar Israelí, se reunió en el Cairo con el jefe de los servicios secretos egipcios, Omar Suleimán, para comenzar a instrumentar los acuerdos de cooperación en relación a la futura evacuación israelí de Gaza. Omar Suleimán declaró que Egipto exige que Israel, después del repliegue, permita que los palestinos en Gaza pongan en funcionamiento una terminal aérea, un puerto para barcos ultramarinos y la rehabilitación de la libre comunicación terrestre entre Gaza y la margen occidental.
Egipto se está perfilando como un socio fiable en el plan israelí que incluye la retirada de Gaza. Sin embargo, mientras los palestinos no lo consideren un avance y lo apoyen, ese plan, como cualquier otro, estará destinado al fracaso. En nuestra próxima noticia les hablamos de la demografía del pueblo judío.
La población judía en el mundo creció únicamente un 2% desde 1970 y asciende a 13 millones de personas, según un exhaustivo informe sociodemográfico elaborado por el Instituto de Planificación del Pueblo Judío. Se trata de un índice de crecimiento muy bajo si se tiene en cuenta que en el mismo periodo la población mundial se ha incrementado en un 70%, por lo que los autores del informe sobre la situación de los judíos en el mundo no ocultan una cierta preocupación. Con la excepción de Israel, donde reside un 40% de los judíos del mundo, la población judía en la diáspora desciende en los últimos años a un ritmo de 0,5% anual, afirma De la Pérgola, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y director de la investigación.
Estos bajos índices de crecimiento poblacional judío reflejan una tendencia habitual en los países occidentales. A esto debemos sumar la asimilación y los matrimonios mixtos. Por otro lado, son las prolíficas comunidades ortodoxas quienes, tanto en la diáspora como en Israel, equilibran la balanza poblacional. Lo que sí crece a un ritmo vertiginoso en Israel es la oferta cultural.
Israel espera con expectativas la apertura del Festival de la Película de Jerusalén, en el que participarán más de 50 naciones, incluyendo películas, documentales y cortos, en una selección de producciones de grandes directores y nuevos talentos. Se abrirá con una película de Emir Kosturica, director de Sarajevo, uno de los favoritos del Festival de Cannes, junto a un premio especial para la trayectoria del historiador y profesor Yaakov Malkin. Habrá curiosas presentaciones de films israelíes, como Keren Yesterday's Or, la historia de una prostituta de Tel Aviv y su hija rebelde, obra que fuera sorpresa al ganar la Cámara de Oro del Festival de Cannes. El evento tendrá lugar entre el 8 y el 17 de julio en Jerusalén.
El cine israelí se hace así un hueco en el panorama internacional, dejando atrás el pasado de películas de bajo presupuesto y calidad, sin olvidar que desde hace varios años el ciudadano israelí ha mantenido uno de los índices más altos del mundo de asistencia al cine. Un cine atrevido que gusta en Europa, honrado con la presencia de grandes autores. Finalizamos nuestro informativo en España, donde un alcalde socialista publica un libro políticamente muy incorrecto.
El alcalde de la Selva del Camp, el socialista Ignasi Carnicer, ha publicado un libro en España bajo el título de Carta a un euroidiota, donde denuncia la posición europea respecto a Israel. En el libro, el alcalde critica el papel de la Unión Europea en el conflicto israelo-palestino y afirma que este conflicto hunde sus raíces en el prejuicio más antiguo del mundo, el antisemitismo. Ignasi Carnicer denuncia el silencio de la Unión Europea ante los programas de televisión que inculcan a los niños palestinos el odio a los judíos y el tratamiento que se hace en las escuelas palestinas del conflicto. El punto en el que Carnicer se muestra más crítico es ante el papel de la izquierda y el PSOE mantiene respecto a los judíos.
Tesis atrevidas las de este alcalde, aunque no por ello menos acertadas y valientes, sobre todo. La polémica está asegurada. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el resto de la programación. Shalom.